Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Noticias en Agricultura de este martes 19 de mayo de este 2026, programa que hacemos desde un Santiago despejado hasta ahora. Tenemos una temperatura de 3 grados, la humedad llega al 83% y se espera una máxima de 25 grados para esta jornada, esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde, revise nuestra página web, ahí tenemos información completa de todo lo que ha estado aconteciendo tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas, www.radioagricultura.cl. También puede opinar en nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Estamos siempre atentos a todos sus comentarios. Partimos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El próximo jueves es 21 de mayo, día que es feriado y en el que se conmemoran las glorias navales. Si bien se trata de una jornada no laboral en la mayoría de los casos, lo cierto es que no es un feriado irrenunciable, por lo tanto, algunos trabajadores deberán ejercer sus labores habituales. Por esa razón, el comercio podrá operar con normalidad durante ese día, al igual que centros de entretenimiento y restaurantes. Consignar que tras este festivo, el siguiente será el lunes 29 de junio, en donde se conmemora a San Pedro y San Pablo, aunque ese día tampoco será feriado irrenunciable.
Vamos con los titulares. El proyecto de reconstrucción dio un nuevo paso en el Congreso. La Comisión de Trabajo despachó la iniciativa. Los artículos del CENSE fueron rechazados. El Partido de la Gente aclaró que el acuerdo con el gobierno no compromete un apoyo total a la mega reforma. La oposición anunció que interpelará a la ministra Trinidad Steiner. Existen dudas por el plan de seguridad de la administración de José Antonio Kast. La acción es patrocinada por el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido de la Gente. La economía cayó un 0,5% en el primer trimestre de este 2026. Se trata del peor resultado en 17 años. Es el país que recibimos, advirtió el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El Senado aprobó en general el proyecto de escuelas protegidas. La iniciativa no contó con el respaldo ni del Partido Comunista ni del Frente Amplio. Hoy el texto se discute en particular. Padre de menor de 2 años que cayó desde un piso 11 fue formalizado por homicidio por omisión. Quedó detenido en tránsito después de que fuera rechazada la prisión preventiva en su contra. La Corte de Apelaciones deberá resolver tras la apelación de la Fiscalía. Chileno detenido en Brasil por racismo y homofobia no recuerda lo que sucedió. Germán Naranjo permanece en la comisaría del aeropuerto en ese país. Canciller Francisco Pérez Mackenna condenó energéticamente lo ocurrido. Preocupación por avance del ébola en África. El gobierno del Congo reportó 116 muertes sospechosas tras el brote de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ya declaró emergencia internacional. Y en el deporte, Neymar va al Mundial. Carlos Ancelotti incluyó al jugador del Santos en la nómina de Brasil. Coquimbo, en tanto, buscará encaminar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores cuando reciba esta tarde a Deportes Tolima.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05, ya entrando directamente con las informaciones, alcaldes de distintas comunas manifestaron su preocupación por los recortes presupuestarios que se generarían con el proyecto de ley de reconstrucción, en específico con la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años. En Cerro Navia se estima un impacto negativo en el sector salud si la iniciativa se convierte en ley. El tema lo abordamos en la entrevista de la mañana de Agricultura.
Volvemos de inmediato para saludar al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, que está con nosotros. ¿Cómo está, alcalde? Buen día.
Buen día, Cristina. Gusto saludarte también a todos y todas las auditoras de Radio Agricultura. Por cierto, preocupados por los recortes, las noticias que hemos recibido, sí, pero intentando que eso tenga el menor impacto posible y si es que es posible revertirlo con mayor razón.
Oiga, alcalde, ¿ustedes han medido el impacto que significa para ustedes el que, bueno, se eliminen las contribuciones para los mayores de 65 años a la primera vivienda? ¿Esto en cuánto afectaría el Fondo Común Municipal y cuánto les perjudicaría a ustedes directamente en la comuna, en Cerro Navia?
Mira, hay varios datos que habíamos sacado, pero después de la reunión con el presidente Castro en La Moneda el pasado miércoles, yo creo que hay que revisar los cálculos. ¿Por qué digo esto?
A ver.
El presidente en esa reunión se compromete con todos los alcaldes que estaban, un poco más de 100 alcaldes, a inyectar el totalidad, el 100% de los fondos que el Fondo Común deja de recibir a través de presupuestos generales de la Nación. El Fondo Común Municipal, para conocimiento de la ciudadanía, que tiene que enterarse de esta materia, es un fondo que a nivel tiene rango constitucional y lo que busca es redistribuir los ingresos que esencialmente se obtienen de las propias municipalidades para aquellas que más se recaudan poder ir en ayuda a aquellas que menos recaudan. En ese sentido, claro, existe un aporte permanente que está fijado por ley a este Fondo Común Municipal que está en UTM por parte del Estado. A ese fondo lo que se comprometió el gobierno es inyectar 200 millones de dólares, redondeado, ¿verdad? Un poquito más, pero más o menos 200 millones, que es lo que se deja de recibir. En un inicio se planteó que iba a ser una discusión año a año, que iba a ser de una parte, no de la totalidad, pero el compromiso del miércoles pasado es reintegrar el 100% de estos fondos al Fondo Común Municipal. ¿Por qué hago esa precisión? Porque las municipalidades, lo que recaudan, una parte, depende de cada municipalidad, en lo que se inyecta al Fondo Común Municipal, sí dejarían de recibir las comunas con mayor cantidad de propiedades que están afectadas a contribuciones. Y además, con personas mayores de 65 años, fondos que van directamente al presupuesto municipal. Entonces, las comunas más pobres, esto es una buena noticia, para ser también muy objetivo, ¿eh? Una buena noticia que al menos está como posición del gobierno, y se anunció que en el Senado iba a ingresarse la modificación a la norma para de esa manera tener esa certeza. Y decía, nos dijeron en reiteradas ocasiones, les queremos dar esa certeza, esa tranquilidad.
Entonces,
pero está orientado a las comunas más pobres.
Entonces, ¿por qué salieron tan molestos de la reunión? Donde incluso algunos alcaldes, me tocó entrevistar el otro día a la alcaldesa Claudia Pizarro, que decía, a ver, salimos molestos, no nos escucharon, no nos consideraron, no tomaron en proporción lo que nosotros les decíamos respecto del fondo, del dinero involucrado, pero usted me dice que hay un compromiso por parte del gobierno de restituir el 100% de la merma que signifique la pérdida, ¿no?, de ingresos del Fondo Común Municipal.
Sí, es que ahí, si tú escuchaste a qué municipios eran los que estaban absolutamente decepcionados, eran los municipios que esto no les satisface. Imagínate las comunas medias. Estoy hablando de Quinta Normal, Maipú, Puente Alto, Santiago, Providencia, las comunas ricas, Vitacura, Las Condes, dejan de recibir muchísimos recursos, pero muchísimos recursos que los tienen comprometidos. El presupuesto se fijó el año pasado, entonces no es que tengan disponibilidades absolutas para poder modificar. Las comunas pobres que vivimos al 3 y al 4 toda la vida, más o menos nuestra situación.
¿Y qué?
De cumplirse lo que señaló el gobierno. Recordad que estamos en una situación de vaca flaca, entonces, ¿de dónde van a aparecer 200 millones de dólares? Pero es un análisis que va a estar en el Senado, evidentemente.
Claro,
pero
va a tener
claramente
¿pero
lo que esperaban muchos alcaldes, allá voy, lo que esperaban muchos alcaldes y alcaldesas es que el presidente dijese, por ejemplo, ya, le vamos a quitar la suma urgencia, vamos a darnos el tiempo para poder solucionar estas observaciones, para poder tener las claridades, para que ustedes tengan ya esa serenidad de con qué recursos van a contar. También me imagino que esperaba que iba a decir, mira, este tema, porque discutimos 4 horas, usted comprenderá que hablamos de
muchas materias.
El tema, por ejemplo, de la desregulación, de la construcción en altura. Habían varios elementos de la discusión que eran importantes. Los recortes de salud, que en esa reunión,
otro tema,
y el subsecretario después precisó a un alcalde dice, en esa reunión se informaron de los recortes, y eso es así.
Ya, tal cual, es más... Pero volviendo al tema de las contribuciones, perdón, porque me, sí, me interesa también hablar sobre el tema de los recortes y cómo van a administrar ustedes también los recortes. Pero, a ver, ¿qué define una comuna como una comuna pobre beneficiada por lo, el compromiso del presidente Kast en esta reunión? ¿Y en qué pie quedarían ustedes? Porque el Fondo Común Municipal efectivamente beneficia a las comunas de menores recursos, pero ¿cómo ven ustedes que esto se podría graficar en términos de afectación cotidiana para comunas como la suya, como la de Cerro Navia?
Claro, es que efectivamente, tú muy bien lo dices, el Fondo Común Municipal debiese estar casi exclusivamente orientado a las comunas más pobres, ¿verdad?
Exacto.
Pero no es así, porque el 25% de todo este fondo se redistribuye en partes iguales a todas las municipalidades. Entonces, hay municipalidades que aportan 10 y le llegan 3. Hay unas que aportan 9 y le llega 1. Pero a todas, en mayor o menor medida, reciben recursos del Fondo Común Municipal. Claro. Entonces, imagínate, solo un 10% de este fondo se distribuye según la cantidad de personas pobres que viven en cada comuna. Entonces, por eso, durante los últimos 15 años, 20 años, las tres comunas más pobres de la región metropolitana siguen siendo La Pintana, Los Espejos y Cerro Navia. Nunca va a variar. Porque el fondo, en vez de garantizar y subir la cancha a los que están más abajo, lo deja bien parecido. Entonces, claramente, también hay una discusión más de fondo a largo plazo. Pero, en síntesis, en torno al Fondo Común Municipal, hoy día todavía quedan muchas incertidumbres, habrá muchos alcaldes, y por eso yo creo que esperaban tener más claridad, o esperaban ver el articulado. También, digámoslo, hay desconfianza de dónde van a sacar 200 millones. Eso es mucha plata,
mucha
al
plata.
Fondo Común Municipal.
Mucha, de todas maneras.
Entonces,
pero es un compromiso, sí, que asumió el presidente. Lo que probablemente, sí, muchos alcaldes querían era efectivamente lo que usted también contó aquí, que se le quitara la urgencia al proyecto, pero la urgencia no se le va a modificar, y esa misma notificación, entiendo, les llegó por parte del presidente Kast.
Así es, tal cual. O sea, siendo también honesto en el debate, el presidente no esquivó las preguntas, no dijo nunca, ¿sabes qué? Vamos a analizar la clásica, porque la autoridad habitualmente la tira para el córner, así como, mira, lo vamos a pensar, me deje ver, no vamos a retirar, no vamos a retirar ninguna urgencia, el fin de las contribuciones sigue, eso es un compromiso, lo vamos... Entonces, claro, uno espera un espacio de diálogo distinto, pero, y por eso muchos alcaldes situaban esto como un diálogo de sordos, pero claramente es porque recibimos la respuesta. Que no hayan sido las respuestas que esperábamos muchos alcaldes,
probablemente
está bien, pero finalmente, yo que llevo algunos años de alcalde, prefiero que nos digan la verdad al tiro. Sí, es preferible eso a que te estén...
Oiga, alcalde, sí, Tamayo, pues, una cosa, una duda que nos queda, y ya cerrando la entrevista por el tiempo, le queríamos preguntar también por la afectación de los recortes. En términos de salud, hay quienes han dicho que esto va a ser un descalabro, por ejemplo, el tener que tener obligatoriamente que cerrar más temprano los SFAM, el tener que retirar la basura, por ejemplo, también en menor cantidad de veces a la semana. ¿Qué va a significar el Cerro Navia, los recortes que hemos ido conociendo?
Mira, efectivamente, en términos exactos, nosotros tenemos pérdidas o recortes por dos áreas. Uno, se recortan los recursos del Hospital Félix Bulnes, un hospital que se inauguró en el periodo del presidente Piñera en pandemia. Un hospital que te doy, pero casi con certeza, que no le sobra 1.500, 1.400 millones de pesos para estar evitando su ingreso. No le está sobrando la plata, le faltan especialistas. Hay listas de espera, los servicios de urgencia están saturados. Entonces, cuando yo le pregunté esto al presidente, el presidente le pidió a su secretario Montt que explicara, yo esperaba que me dijese, no, mira, este decreto número 333 de 24 de abril, firmado por el ministro Quirós, está en evaluación, lo vamos a repensar. No, ¿sabe qué me dijo el subsecretario? Es, mira, ese porcentaje es insignificante, corresponde al 1% del total de ingresos. Pero ya, pues el sistema de salud en términos generales, sobre todo el hospitalario, está desfinanciado. Entonces, no es que nadie en billete, no hay que hacer con la plata y estén cambiando las camillas por una más nueva porque la otra no le gustaron su modelo. Entonces, tenemos una situación de crisis, a mi juicio, que este recorte la va a profundizar. Y yo estoy de acuerdo con el principio de que podemos hacer las cosas mejor, de que puede aplicarse gestión, pero eso se hace primero, después se recorta. Después que se hace la mejor gestión, se hace mejor uso de las camas, de la asignación de después de eso vienen los recortes, no antes, porque acá finalmente lo que va a repercutir en aumento de lista de espera y disminución de atención a nuestros vecinos. Ese es un ámbito de los recortes. El segundo es lo que va directamente a los consultorios. Solo para atención primaria del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, que agrupa distintas comunas de nuestra capital, está Quinta Normal, pero Curacaví, está la comuna de Loplado, pero también de Renca, son 1.600 millones menos para la atención primaria, así de específico, para atención primaria de salud. ¿Y qué va a significar eso? Menos recursos, por ejemplo, en distintos programas que se llaman apoyo a la gestión local, programas que, por ejemplo, nos han permitido tener servicios de telemedicina con algunas atenciones que son muy difíciles de conseguir en sectores populares, eso se acaba. También recursos, sí, por ejemplo, de infraestructura a la comuna de Renca, ya se le cortaron, ya está, no es que nos va a llegar, ya le llegó informando que los recursos adicionales de per cápita, que eran cuantiosos, que recibían la gente de Renca y otras comunas por la universalización de la salud, eso se terminaba. Entonces, cuando la ministra Chomalí, yo fui el lunes, y quiero ser súper franco,
ministra de Salud,
un ataúd a la moneda, porque estaban matando la salud pública, y sale inmediato así ofendida, diciendo que casi éramos una tropa de mentirosos, que estábamos diciendo cosas que no eran verdad, que no habían recortes. Los datos y lo que se confirmó en la reunión con el presidente es que los recortes van en todo Chile y que finalmente eso no va a fortalecer un milímetro la salud pública de nuestro país.
Bueno, vamos a quedar atentos al debate. Alcalde Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, muchas gracias por estos minutos y seguimos, por supuesto, atentos a los temas que preocupan a las municipalidades. Muy amable por su tiempo.
Un abrazo.
Nos vemos. Que le vaya muy bien. Muchas gracias.
6:17 a.m. y una mujer falleció luego de caer al volcán Llaima en la región de la Araucanía durante una excursión. El hecho ocurrió mientras la víctima ascendía junto a otras personas, momento en que se habría precipitado en una grieta, cayendo alrededor de 600 metros de altura. Nos informa Cristian Cárez.
Fue el mediodía del domingo cuando se activó la alerta. Una mujer de 42 años que ascendía al volcán Llaima sufrió un accidente que obligó el despliegue de efectivos policiales especialistas en alta montaña. El golpe de carabineros llegó al lugar con una aeronave en las faldas del macizo ubicado al interior del Parque Nacional Conguillío, sector Los Paraguas. A pesar del intento, las condiciones meteorológicas y la topografía del lugar hicieron imposible el trabajo de rescate, así lo dijo el capitán Gino Arias de la Tercera Comisaría de Padre Las Casas.
Un grupo de andinismo, de trekking de la zona de la Araucanía, quienes manifestaron que una de sus integrantes resultó fallecida producto de una caída de aproximadamente 600 metros. Posteriormente se activaron los protocolos institucionales, personal GOPE Araucanía y el helicóptero institucional intentaron realizar maniobras del rescate de esta persona. Producto de las condiciones climáticas reinantes en la zona, no se pudo concretar.
No fue hasta la jornada de ayer cuando rescatistas y efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, luego de 2 horas de ascenso, lograron rescatar el cuerpo de Ingrid Vera Figueroa. Fue el director de Senapred en la Araucanía, Jan Gorayev, quien confirmó el hallazgo y posterior entrega a funcionarios del Servicio Médico Legal.
Bomberos y carabineros con el GOPE ya accedieron, llegaron al lugar para poder hacer la bajada del cuerpo y entregárselo hasta el momento en el centro de esquí al Servicio Médico Legal.
Producto del accidente, desde la Corporación Nacional Forestal fue su director regional quien señaló que habrá medidas más exigentes para aquellas personas que hagan ingreso a parques nacionales, sobre todo para aquellos visitantes que pretendan realizar ascensos. Así lo dijo el director regional de CONAFE, la Araucanía, Héctor Tillería.
Nosotros estamos tomando medidas más exigentes para lo que es la ascensión a los volcanes, suponiendo de que efectivamente hay personas quienes requieren, ¿cierto?, un mayor registro y experiencia para ascender a este tipo de sectores con alta peligrosidad de accidentes, en este caso lamentablemente fatales.
El cuerpo de la excursionista fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal en Temuco para la correspondiente autopsia de rigor. Tras ello, los familiares se trasladarán a la mujer hasta su natal Villarrica para dar el último adiós a una madre que deja 2 hijos y que perdió la vida el día de su cumpleaños.
6 de la mañana con 20 minutos. Vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más informaciones.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile y el SENASA de Perú realizaron un intercambio técnico en el Valle de Azapa, en la región de Arica y Parinacota, para fortalecer la vigilancia y el control de la mosca de la fruta. La actividad reunió a productores de Tacna y autoridades sanitarias de ambos países, quienes conocieron en terreno las estrategias chilenas de detección temprana, trampeo y muestreo aplicadas por el SAC para prevenir el avance de esta plaga. La mosca de la fruta representa una amenaza importante para la fruticultura y horticultura de la macrozona norte debido a su impacto en la producción y en el acceso a mercados internacionales. Por eso, la cooperación binacional busca reforzar la sanidad vegetal y avanzar en estrategias coordinadas entre Chile y Perú. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 23 minutos. Volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura. En el juzgado de garantía de Curanilahue fueron formalizados los 3 ex carabineros que fueron detenidos por ingresar una banda criminal. Enfrentaron cargos por asociación criminal y falsificación de instrumento público reiterado, entre otros delitos. Nos informa Marcelo Castro.
Por delitos de omisión de denuncia, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, entre otros ilícitos, formalizaron a los 3 ex carabineros que integraban una organización criminal dedicada a cometer ilícitos en la provincia de Arauco. Fue en la segunda jornada de audiencias en donde el fiscal jefe de la provincia de Arauco, Johnny Cares, abordó el rol que cumplían estos funcionarios policiales al interior de la banda de los Moto, la que tenía su centro de operaciones en la comuna de Curanilahue. ¿Cuál era este rol? Lo explicó de la siguiente forma, el persecutor.
Dos funcionarios policiales de la institución de Carabineros de Chile estaban vinculados con un grupo criminal que opera en la comuna de Curanilahue, realizando diversos tipos de ilícitos, y que su participación más bien decía relación con otorgar algún tipo de información delicada, ¿cierto?, relativa a los servicios policiales que se efectuaban a fin de propender a la impunidad de las acciones que realizaba este grupo de sujetos. En ocasiones intervinieron algunos sitios del suceso de disparos injustificados, donde estas personas habrían realizado algunos disparos en la vía pública y ellos buscaban alterar, ¿cierto?, la evidencia del sitio del suceso. Falsificación de instrumentos públicos.
En tanto, desde Carabineros, el jefe de la zona policial Biobío, general Renzo Mícono, sostuvo que se trata de un episodio que duele al interior de la institución de las Carabinas Cruzadas, ya que se trata de funcionarios que se apartan del honor que se debe tener en la institución.
Miren, un tremendo procedimiento que desarrolla el OS9, desarticulación de bandas criminales, asuntos internos también, que a raíz de este mismo procedimiento, de esta misma investigación, nace una segunda investigación y se descubre que lamentablemente había participación de exfuncionarios en esta banda criminal. Obviamente nosotros siempre hemos trabajado con transparencia. Cuando detectamos estas cosas, de inmediato son expulsados de la institución, y es lo que se aplicó en este minuto. Bueno, siempre duele que alguien de los nuestros sea parte de los postulados, de la doctrina, ¿cierto?, del honor que hay que tener, así que siempre nos duele porque afecta a los miles de carabineros que están realizando su servicio día a día en buena lid.
Por su parte, el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Pedro Marileo, apuntó a que existe un compromiso con las policías para evitar que este tipo de episodios se vuelvan a repetir.
Con el compromiso irrestricto en actuar bajo la legalidad y en total transparencia. Y desde ahí también apoyar a la institución Carabineros de Chile, que ha hecho un gran trabajo también de investigación interna. Estamos trabajando coordinadamente con las diferentes policías para despejar cualquier acto de delito que se cometa en la provincia. Y en ese sentido, en la comuna de Conanilagüe también estamos fuertemente trabajando, y es por eso que hoy día también Carabineros despeja a través de asuntos internos una situación que ocurre tanto dentro como fuera con una organización en donde se estaba cometiendo delitos.
Durante este martes, la formalización de cargos en contra de 13 de los 16 detenidos continuará en el juzgado de garantía de Curanilagüe.
6 de la mañana con 27 minutos, hacemos un resumen en titulares. El proyecto de reconstrucción dio un nuevo paso en el Congreso. La Comisión de Trabajo despachó la iniciativa. Los artículos del CENSE fueron rechazados. El Partido de la Gente aclaró que el acuerdo con el gobierno no compromete un apoyo total a la mega reforma. La oposición anunció que interpelará a la ministra Trinidad Steiner. Existen dudas por el plan de seguridad de la administración de José Antonio Kast. La acción es patrocinada por el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido de la Gente. La economía cayó un 0,5% en el primer trimestre de este 2026. Se trata del peor resultado en 17 años. Es el país que recibimos, advirtió el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El Senado aprobó en general el proyecto de escuelas protegidas. La iniciativa no contó con el respaldo ni del Partido Comunista ni del Frente Amplio. Hoy el texto se discute en particular. Padre de menor de 2 años que cayó desde un piso 11 fue formalizado por homicidio por omisión. Quedó detenido en tránsito después que fuera rechazada la prisión preventiva en su contra. La Corte de Apelaciones deberá resolver tras la apelación de la Fiscalía. Chileno detenido en Brasil por racismo y homofobia no recuerda lo sucedido. Germán Naranjo permanecerá en la comisaría del aeropuerto. Canciller Francisco Pérez Mackenna condenó energéticamente lo ocurrido. Preocupación por avance del ébola en África. El gobierno del Congo reportó 116 muertes sospechosas tras un brote de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ya declaró emergencia internacional. Y en deportes, Neymar va al Mundial. Carlo Ancelotti incluyó al jugador del Santos en la nómina de Brasil. Coquimbo, en tanto, buscará encaminar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores, cuando reciba esta tarde a Deportes Tolima. Revisamos algunos indicadores económicos. El dólar se cotiza en 901 pesos. El euro tiene un valor de 1.049 pesos con 38 centavos. El cobre se transa en $6.09. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $109.26 el barril. El WTI se transa en $105.88 el barril. La unidad de fomento para este martes 19 de mayo es de 40.408 pesos con 15 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 70.588 pesos. Continuamos con las informaciones. Hay expectación en el mundo político ante la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. En el oficialismo hay opiniones divididas respecto de lo que se espera, mientras que en la oposición apuntaron a que el mandatario le hable a toda la ciudadanía y no solo a su sector. Nos informa Ricardo Cuevas.
Faltan 13 días para que el presidente José Antonio Kast realice su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional. Y a puertas de este hito republicano, en los partidos de gobierno hay diferentes expectativas acerca de lo que será el discurso del jefe de Estado, incluso con voces que apuntan a cambios en ministerios. Una cuenta pública que será antecedida por la votación de proyectos de ley clave que impulsa el Ejecutivo, en particular la iniciativa de reconstrucción que se votará en las próximas horas en la sala de la Cámara de Diputados, mientras que el proyecto de ley de escuelas protegidas no podrá ser mostrado por parte del gobierno como uno de sus logros en los primeros meses de administración, ya que se pospuso su votación en el Senado para hoy y los plazos no permiten que sea discutido en la sala de la Cámara antes de la cuenta pública. En relación a la presentación que hará el mandatario, la jefa de bancada de senadores de RN, María José Gatica, sostuvo que ya no hay espacio para más errores en carteras políticas y comunicacionales, haciendo alusión al rol de la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini.
La cuenta pública pueda también marcar la pauta de las líneas de trabajo que va a implementar el Ejecutivo, de que ya han pasado 2 meses ya de que este gobierno asuma esta administración. Y yo siento de que hay carteras en donde ya no pueden haber errores, no pueden haber equivocaciones. Y me refiero a las carteras que tienen que ver en un 100% con el trabajo político y comunicacional. En ese sentido, yo espero que exista una mejora, que haya una reformulación del cargo, que el trabajo que no se esté realizando de la mejor manera, hoy día se pueda cambiar la forma en cómo se comunica o en cómo se hace política.
Desde el interior del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno defienden el trabajo de la portavoz de Palacio, asegurando que mantiene un rol articulador entre diferentes secretarios de Estado, junto con avanzar en un despliegue territorial. Por otro lado, el senador y timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, expresó que la decisión de mover piezas al interior del gabinete depende del presidente José Antonio Kast, mientras que, en materia de cuenta pública, el parlamentario afirmó que es una oportunidad para tener la foto completa del trabajo del Ejecutivo.
Todos los focos están más bien puestos en tener una cuenta pública que primero se haga cargo de contar lo que se ha hecho durante los primeros 90 días de gobierno y también dedicarle un capítulo a lo que va a venir. Me da la impresión de que muchos de aquellos que dicen que en ciertas materias todavía no se ha avanzado lo suficiente se van a sorprender cuando tengan algunos elementos a la vista, particularmente lo que se refiere al escudo fronterizo.
En la oposición, en tanto, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo esperar a que el mandatario pueda hablar a toda la ciudadanía y no a su sector, además de manifestar su deseo por conocer el plan de seguridad para el 1 de junio.
Ojalá que tengamos un presidente que le pueda hablar a todos los chilenos y chilenas y no solamente a su sector. Hemos visto que ha sido un gobierno que permanentemente ha tratado de seguir gobernando como si estuvieran en campañas, hablando de gobiernos anteriores, cuando la verdad es que las medidas del MEPCO, de los recortes a los ministerios, son todas decisiones que han tomado ellos mismos, a desmedro de lo que necesitan las familias chilenas.
Desde la UDI, por otra parte, expresaron que esperan escuchar acerca de la fusión de ministerios y también que se pueda poner el pie en el acelerador en materia migratoria, en particular con el proyecto de ley que tipifica el ingreso clandestino a nuestro país como un delito. En una lista diferente de la cuenta pública, el presidente de la Cámara de Diputados y militante de la UDI, Jorge Alessandri, informó que se cursó la invitación al ex jefe de Estado Gabriel Boric, aunque por un tope de agenda internacional no podrá asistir, y junto a esto detalló la situación del resto de los ex mandatarios.
Entiendo que tiene agenda afuera. Siempre es bueno que los expresidentes vayan a estos ritos republicanos. Esperamos que vaya el presidente Frei. Vamos a invitar personalmente también a Cecilia Morel, viuda del presidente Piñera. Siempre es bueno que estén todos los presidentes. Se entiende que el presidente Lagos no está asistiendo a actos públicos por razones de salud. Y por supuesto que si el presidente Boric estuviera en Chile, lo invitaríamos siempre a asistir.
Palabras del líder de la Cámara Baja luego de que se reuniera junto a la presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, y el jefe de Estado José Antonio Kast en una reunión en la que le hicieron llegar una agenda legislativa en materia de seguridad a la cual el gobierno podría poner el pie en el acelerador.
6:34 y el padre de la menor de 2 años que cayó desde un piso 11 fue formalizado por homicidio por omisión. El hombre quedó detenido en tránsito después de que fuera rechazada la prisión preventiva en su contra. La Corte de Apelaciones deberá resolver tras la apelación de la Fiscalía, nos informa Constanza Gálvez.
El 4.º Juzgado de Garantía de Santiago formalizó al padre de la niña de 2 años y 7 meses que falleció durante la tarde del domingo, luego de caer desde el piso 11 de un edificio ubicado en calle Los Militares, en la comuna de Las Condes. La menor se encontraba bajo su cuidado en el marco de un régimen de relación directa y regular fijado por un domingo al mes entre las 10 y las 18 horas. En la instancia, la Fiscalía sostuvo que sobre el imputado recaía un deber especial de cuidado y formalizó por cuasi delito de homicidio, solicitando además la prisión preventiva. El Ministerio Público también expuso antecedentes sobre las horas previas al hecho, apuntando a que el padre habría participado en una celebración por el cumpleaños de su pareja en los quinchos del edificio. Según esos antecedentes, el imputado habría permanecido en la celebración hasta cerca de la 1:00 a.m. y luego habría concurrido solo a una discoteca, donde se mantuvo hasta alrededor de las 5:00 a.m. Fue durante la jornada del domingo que debía retirar a la menor a las 10:00 a.m, pero habría llegado cerca de 50 minutos tarde. Así lo explicó el fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes.
La formalización dice relación con, o el tipo penal que el Ministerio Público utilizó para esta audiencia, dice relación con el delito de homicidio. Estamos convencidos de que era la figura delictual que correspondía. La acción del imputado era mucho más que una negligencia, no era un descuido cualquiera. El imputado realizó una serie de acciones que pusieron en riesgo a la menor. El imputado tenía la posición de garante por ley respecto a esta menor. La descuidó por al menos 1 hora y media, 2 horas en una pieza que tiene una ventana pegada a la cama y una ventana que no tiene reja de seguridad.
Luego de retirar a la menor, el padre la habría llevado a almorzar y posteriormente ambos regresaron al departamento. La caída se habría registrado cerca de las 17:30 horas, poco antes del término del horario de visita establecido en el régimen acordado. De acuerdo con la investigación, la menor fue dejada durmiendo en una habitación que no contaba con mallas de protección, mientras el padre y su pareja se encontraban en otra pieza del inmueble. Además, uno de los antecedentes apunta a que la cama estaba ubicada cerca de la ventana por donde se habría precipitado la niña. Esta situación fue advertida luego de que una vecina escuchara el ruido provocado por la caída, lo que permitió alertar sobre lo ocurrido. Las primeras diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones, desde donde se refirió la subcomisaria Marcela Donaire.
Efectivamente, una vecina del 4.º piso, al escuchar un golpe fuerte, se asoma por la ventana y ve que está la menor en el sector de estacionamiento, por lo que da aviso a consejería y posteriormente llama a entidades de salud y carabineros.
Pese a la solicitud de prisión preventiva realizada por la Fiscalía, el tribunal rechazó esta medida y también descartó decretar arresto domiciliario. En su lugar, estableció las cautelares de arraigo nacional y firma mensual en Viña del Mar, ciudad donde reside el imputado. La resolución fue apelada verbalmente por el Ministerio Público, por lo que el padre de la menor quedó detenido en tránsito en Santiago 1 hasta que la Corte de Apelaciones revise esta decisión. Si se confirma lo resuelto, quedará sujeto a firma mensual y arraigo nacional. Si se revoca, podría decretarse una cautelar de mayor intensidad. En paralelo, la madre de la niña anunció una querella por homicidio simple por omisión. Desde esta parte sostienen que existía una obligación previa de adoptar medidas mínimas de seguridad en el departamento, especialmente en la instalación de mallas de protección. Así lo planteó el abogado querellante de la familia, Jorge Jorquera.
Bajo esa lógica, evidentemente que estamos muy disconformes con el resultado, que por lo demás
más allá de la calificación jurídica que le da el tribunal, no solamente rechaza la prisión preventiva, sino que eventualmente la Ilustrísima Corte de Apelaciones mantiene la decisión de rechazar la prisión preventiva, quería solo con la medida cautelar de firma, lo que evidentemente es bastante desproporcionada para la gravedad del delito.
Desde esta parte afirman también que esa exigencia estaba establecida en el acuerdo de relación directa y regular, por lo que el padre habría sido advertido previamente sobre la necesidad de contar con medidas de seguridad para recibir a la menor. Por esta razón, descarta que el caso deba investigarse como únicamente un cuasi delito y apunta a una eventual responsabilidad penal más grave, bajo la figura de homicidio simple por omisión. En este contexto, fue en conversación con el programa Contigo en la Mañana, donde el tío de la menor cuestionó las condiciones del inmueble y pidió que las responsabilidades se investiguen con exhaustividad.
Este es un caso de negligencia el cuidado de la bebé. Uh-huh. No tengo los detalles técnicos legales que se están abordando en este minuto, pero sí queremos como familia hacer hincapié en que hubo irresponsabilidad por parte del cuidador y de su padre en este minuto, y necesitamos que se haga justicia y que no quede esto de forma impune.
El caso también reabrió la discusión sobre la seguridad en edificios y construcciones en altura, especialmente en departamentos donde viven o permanecen niños, adolescentes y personas con discapacidad. En este escenario, la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, pidió al gobierno otorgar suma urgencia al proyecto conocido como Ley Valentín, iniciativa de su autoría que busca incorporar medidas de seguridad en condominios. Por ahora, la investigación deberá determinar si los hechos se mantienen bajo la figura de cuasi delito, como formalizó la Fiscalía, o si prospera la tesis de la querella, que apunta a una responsabilidad penal más grave por omisión en el deber de cuidado. En paralelo, queda pendiente la resolución de la Corte de Apelaciones, que deberá definir si mantiene las cautelares de arraigo nacional y firma mensual decretadas por el tribunal, o si impone una medida de mayor intensidad contra el imputado. La decisión podría conocerse entre miércoles y jueves.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás, se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más fácil y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol. Y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino, en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46 y fue un verdadero balde de agua fría el que tiró el Banco Central, que confirmó el mal desempeño de la economía en el primer trimestre del año. Y es que el Producto Interno Bruto cayó un 0,5% en la primera parte de este 2026 respecto a igual periodo del año pasado. Esto según lo que se dio a conocer en el informe de cuentas nacionales. Con esto, la actividad anota su primer retroceso trimestral desde mediados de 2023. Además, este es el peor arranque de año desde el año 2009, cuando entre enero y marzo de ese año la actividad tuvo una contracción de 2,3% que coincide con la crisis subprime, dato que fue más débil que lo estimado por el mercado, lo comentó el ministro de Hacienda Jorge Quirós.
Una palabra nomás, 0,5% caída en el primer trimestre, es el primer trimestre, el último trimestre de este gobierno que le damos, el peor primer trimestre de la crisis subprime, y es el país que recibimos, y por eso más que nunca necesitamos un gran crecimiento. Gracias.
Hay quienes fueron más críticos. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo que Chile no aguanta más el estancamiento y la mediocridad. Es un escenario cuesta arriba para la economía. Hay quienes descartan que el cierre de este año se tenga incluso un PIB de 2%. Y de la seguridad a la transparencia, la ministra Trinidad Steiner y Jimena Lincolao enfrentan complejas semanas en el gobierno de José Antonio Kast. Los detalles con Carolina Flores.
De un gobierno marcado por críticas a la ministra vocera, ahora los cuestionamientos apuntan a otras dos figuras del gabinete, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y la titular de Ciencia y Tecnología, Jimena Lincolao. Mientras la primera es criticada por no cumplir la principal promesa del Ejecutivo, la última se ha visto involucrada en diversas polémicas. Si bien desde la oposición insistieron en la falta de un plan de seguridad formal y con propuestas concretas, desde la propia cartera descartaron estas afirmaciones y aseguraron que a inicios de abril se dieron a conocer los principales ejes de la estrategia. Fue en medio de una actividad con municipalidades que la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, acusó desinformación y apuntó a sectores de la izquierda como los responsables de impedir la participación del Ejecutivo en algunas comisiones.
No se trata acá de la inexistencia de un plan, porque eso no es efectivo. Lamentablemente ha sido aclarado varias veces, pero después como que se vuelve atrás en la misma pregunta y se empieza a generar confusión. Cada vez que hemos sido citados a la Cámara de Diputados a distintas sesiones, en algunas oportunidades no se nos ha dejado entrar, por ejemplo, a los subsecretarios. Por tanto, ha sido bien complejo poder como comunicarnos. Particularmente se trata de diputados de oposición, los que no han dado la unanimidad para que nosotros podamos ingresar.
Recordemos que la polémica se intensificó hace exactamente una semana tras la exposición de Steinert en la Cámara de Diputados, lo que fue justificado por la cartera apuntando al cansancio de la ministra y además a la oposición por no permitir que utilicen una presentación en PowerPoint. Sin embargo, lejos de disminuir las críticas, la oposición endureció el tono. El diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, anunció que desde el sector impulsarán una interpelación contra Steinert para que se presente ante el Congreso.
Y creemos que es la oportunidad, dentro de las facultades que nos franquea nuestro reglamento y la Constitución Política, vamos a presentar una interpelación en contra de la señora ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, para que dé cuenta ante el Congreso Nacional y particularmente ante esta corporación de cuál es el plan del gobierno en materia de seguridad. Hasta el momento no hemos conocido ningún elemento y por eso nos parece importante y una oportunidad para el gobierno esta interpelación.
Si bien desde el oficialismo gran parte ha respaldado a la ministra, también han manifestado su preocupación por los avances en esta materia. Es en ese contexto que representantes de la directiva del Congreso se reunieron este lunes con el jefe de Estado para entregarle una propuesta de seguridad integral. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, enfatizó en la necesidad de contar con un plan bien diseñado.
Nos parece vital que como colegisladores en esta materia, sobre todo, podamos tener una estrategia clara, un plan bien diseñado. Obviamente que la tarea legislativa tiene que estar considerada y es evidente que el trabajo que venimos haciendo hace bastante tiempo con el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, y con nuestros equipos, hoy día pueda plasmarse en esa cuenta pública. Tanto en las comisiones de seguridad como de defensa, por ejemplo, hemos estado trabajando ya en distintos proyectos que hemos ido ingresando, como aquellos que incluso venían de administraciones anteriores.
Las expectativas ahora están puestas en la cuenta pública. Aunque desde la subsecretaría aseguraron desconocer los plazos exactos, afirmaron que el documento definitivo solo estaría a la espera de la firma de la ministra. Pero Steinert no es la única que enfrenta un complejo momento. Otro de los nombres que ha estado bajo presión es el de la ministra Lynn Collado, quien fue acusada de sostener reuniones con representantes de Google y Meta sin informarlas por ley de transparencia. Desde el Partido Comunista, la jefa de bancada, Daniela Serrano, solicitó al gobierno entregar explicaciones.
Quizás parece que una de las 9 improvisaciones de la ministra Lynn Collado, aparte de esto, ya se suma también a la falta de prolijidad en la declaración de patrimonios e intereses. Entonces, yo si fuera el gobierno le pondría más atención a esto y haría explicaciones, porque lamentablemente todo el trámite de la reforma tributaria, mal llamada reforma de reconstrucción, está justamente teñida por estos ripios. Ahora tienen que darle cuenta a la ciudadanía.
Recordemos que otra de las controversias que marcó Lynn Collado fue el supuesto plan de despido masivo de funcionarios que terminó con la primera baja del gabinete, la salida del entonces subsecretario Rafael Araoz. Pese a ello, desde el oficialismo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, salió en defensa de la secretaria de Estado.
La ministra y cualquier ministro, cualquier funcionario público puede tener las reuniones que estime pertinente. Entiendo que, a diferencia de lo que se dijo en un principio, que no estaban registradas donde corresponde en materia de lobby, estas sí lo estaban. Y me parece razonable y por de pronto bastante coherente que la ministra de Ciencia y Tecnología tenga reuniones con esas empresas tan grandes en el ámbito, digamos, de la competencia de su ministerio.
Cabe precisar que desde la cartera también emitieron un comunicado descartando cualquier incumplimiento a las normas de transparencia. De esta forma, mientras el caso de Ximena Lynn Collado abrió el primer flanco interno del gabinete, las críticas contra Trinidad Steinert mantienen bajo presión al Ejecutivo en una de las áreas más sensibles para el gobierno de José Antonio Kast.
6:53 y ya martes 19 de mayo. ¿Tiene algún panorama para los próximos días? Si no tiene nada planificado, acá le contamos algunas alternativas.
Bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti en Radio Agricultura.
Comenzamos contándote sobre el Museo Demonológico Tenebris, el primer museo paranormal de Sudamérica que ya abrió sus puertas en pleno barrio Brasil del centro de Santiago. El recinto reúne más de 300 objetos vinculados al mundo del terror, la magia negra y los relatos paranormales. Entre sus principales atractivos está una réplica certificada de la muñeca Annabelle, además de salas temáticas inspiradas en Halloween. Este museo se ubica en la calle Huérfanos 2260 y cuenta con recorridos diurnos y nocturnos. Las entradas tienen un valor de 10,000 pesos para el horario del día entre las 14 y las 18 horas y 15,000 pesos para el tour nocturno, que incluye una experiencia de hora y media y un cóctel maldito para cerrar la jornada. Y seguimos para contarte sobre Sigfrido, ópera de Richard Wagner, que llega a la pantalla del Teatro Oriente como parte de la transmisión del ciclo de ópera y ballet desde Londres. La obra es un drama musical en tres actos que forma parte del universo del Anillo de Nibelungo. La obra sigue a Siegfried, un joven héroe que busca conocer su origen, enfrentar al dragón Fafner y descubrir el miedo por primera vez en una trama marcada por la ambición, el destino, el poder y el amor. La función se realizará este martes 19 de mayo a las 18 horas en el Teatro Oriente, ubicado en la comuna de Providencia, en Pedro de Valdivia 099. Y las entradas están disponibles a través de Ticketmaster y boletería del teatro desde los 10,000 pesos.
Mañana con 55 minutos y con esto nos comenzamos a despedir. Hasta ahora tenemos 3 grados de temperatura, está despejado en la región metropolitana, se espera una máxima de 25 grados para hoy, esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Nos despedimos, sigan en compañía de Radio Agricultura, ya viene el equipo de deportes en Agricultura con Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.